la política vemos el día a día, el cuerpo a cuerpo, pero nos solemos perder dos momentos de la carrera política de cada persona que dedica parte de su vida a la política. El primero de esos momentos es cuando una persona empieza a pensar en meterse en política. De eso no solemos enterarnos, o bien porque la persona es anónima, o bien porque esos movimientos se hacen con el máximo sigilo cuando un partido se acerca a alguien de prestigio. Y hay otro instante que no solemos poder retransmitir, y es el después. Ese primer día sin tener que ir al escaño, sin argumentarios en la bandeja de entrada del correo electrónico. Esa primera mañana sin las siglas de un partido a cuestas. Y de Luis Garicano nos perdimos esos momentos. Y por eso lo hemos invitado esta noche, Hora 25. Señor Garicano, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí.
Es economista, fue jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo hasta que hace un par de meses decidió dejar la política para volver a las aulas. ¿Liberado?
Sí, la verdad es que sí. O sea, se dice mucho esto del silencio de los teléfonos, pero a mí me encanta lo del silencio de los teléfonos. Estoy en mi oficina ahora mismo, estoy trabajando, estoy tranquilo, no tengo argumentarios, que es una cosa que detesto, tener que repetir cosas o tener que decir algo que bueno, que es lo que se está diciendo ese día y hay que decir, y no me gusta nada, creo que no es ni auténtico, ni suena bien, ni funciona. Así que todas esas cosas para mí son buenas y estoy muy bien, la verdad.
¿Restan más que aportan los argumentarios?
Bueno, yo entiendo que hay unas necesidades y que, bueno, pues uno tiene que ser parte de un mensaje, pero desde el punto de vista personal, pues se pueden imaginar que, y pues oyen ahora, que no es agradable, claro, porque, bueno, pues oye, pues uno puede decir, oye, hay que pegarle a fulanito, y la verdad es que uno dice, pues fulanito, la verdad es que... a mí me da igual, pero bueno, pues sí, pues vale, pues es lo que hay.
La política le pone a uno en situación de hacer o defender cosas a las que no dedicaría ni un minuto en su vida normal.
Sí, la verdad es que hay una serie de servidumbres, ¿no? Que bueno, el público las ves de fuera y las, digamos, las... bueno, pues a veces le ponen un poco nervioso, a veces las entiende, a veces no las entiende, pero desde dentro son bastante, pues sí, poco... Hay un componente muy poco humano, o quizás demasiado humano de la política, ¿no? Que tiene que ver con todas las interacciones personales y todo eso, que es muy complejo, ¿no?
Esta noche va a estar aquí en el Agora de Hora 25 Pablo Iglesias, y él hace unos meses nos contaba que él recuerda del día en el que dejó la política, que volvió a casa, que se lió un cigarro, que se puso un whisky y que se sentó allí en el porche y dijo, qué maravilla. La que me he quitado de encima. ¿Usted qué recuerda de ese día en el que lo anuncia? Esa noche, ¿cómo fue?
Bueno, yo no bebo whisky, pero la verdad es que pues fue un bueno, primero, fue un gusto el reconocimiento que tuve de muchos lados. Irache García Pérez, la líder del Partido Socialista, del Grupo Socialista Europeo, en el Parlamento Europeo, bueno, escribió un mensaje muy cariñoso en privado y otro en Twitter parecido. Del PP oí mensajes parecidos por parte de Esteban González Pons, que era la persona que tiene el papel similar en el Grupo Popular Europeo, de mi partido, de la sociedad civil. La verdad es que fue, bueno, pues un momento de decir, bueno, pues la gente reconoce que uno ha trabajado mucho, que ha estado unos años haciendo un trabajo público, que en el fondo uno, pues mi vocación, mi vida, mi carrera es enseñar, es dar clases, investigar, es desarrollar nuevas ideas. Y que la gente reconoce que, bueno, pues uno ha pasado unos años haciendo esto y lo valora. Y en ese sentido, pues fue un momento, pues para mí, pues me sentí muy honrado, la verdad, de la reacción de la gente, tanto dentro de mi partido como fuera.
¿Cuánto tiempo llevaba rumiando la idea de dejarlo?
Sí, la verdad es que yo siempre pensé que estaba de paso por la política, porque para mí era algo, bueno, pues que no era mi vocación, quiero decir, que es una... No tenía vocación de ayudar, de echar una mano por su país, y siempre lo haré. La verdad es muy difícil decir que no, si en un momento hay que echar una mano. Pero la realidad es que mi vocación es otra, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo siempre supe que querría volver a una vida privada en la que bueno, pues uno pues está trabajando pues eso, en lo que a uno le gusta. Para mí es investigar y dar clase en economía,
¿no? Que no sabía de la política cuando entró en política en 2015, si no recuerdo mal, que no sabía de la política.
Sí, en 2015 efectivamente, bueno, a finales de 2014 Albert Rivera me dijo que, bueno, que había leído El dilema de España, que era un libro en el que yo hablaba del del dilema a que se enfrentaba España en aquel momento, que era un poco, yo lo llamaba entre Venezuela y Dinamarca, ¿no? Entre la vía del populismo, que era lo que parecía que la gente estaba tan enfadada que quería tirar, como dicen los americanos, el bebé con el agua del baño, ¿no? Cuando quitas el tapón y quieres, se te va el bebé también con el agua del baño, ¿no? Esa es la expresión americana en este caso, y yo pensaba que no, que se puede quitar el agua del baño y guardar el bebé, que la solución era lo que yo llamaba Dinamarca en aquel momento, ¿no? Que es, oye, una economía de mercado claramente liberal, democrática, pero con un sistema, un estado social, un estado de bienestar potente, que es lo que deberíamos aspirar, en mi opinión. Y esa dicotomía a Albert Rivera le pareció, y ese libro y las ideas que yo expresaba le parecieron las ideas que a él le gustaría que lleváramos adelante a nivel español. Y yo, la verdad es que pues, me encantado de desarrollar todas aquellas ideas, ¿no? Pero yo no sabía, y me pasé varios años haciendo papelitos, entre comillas, por decirlo de alguna manera, y tablas de Excel, que se metía a cospedal conmigo porque decía que hacía los números con tablas de Excel, como diciendo, bueno, es que eso es como se hacen los números, se hacen con tablas y con números de verdad. Pero yo no sabía nada de lo que es la política, digamos, de primera línea, lo que es muchísimo más complicado de la política de los puestos, digamos, electos, ¿no? Que es otra cosa completamente diferente.
¿Hay mucho barro en esa política?
Sí, es algo que tiene una vertiente, pues sí, que la gente, bueno, la conoce por las series de televisión y todo eso, pero bueno, que sí, uno tiene que estar mirando hacia atrás y estar seguro de que está todavía vivo y que no lo han apuñalado, ¿no? Esa es un poco la visión que tiene la gente y es la que es, ¿no?
La gente tiene la visión también de que hay mucha mediocridad. No sé hasta qué punto esto es la antipolítica tan extendida, o es cierto, usted que lo ha visto desde dentro.
No, yo creo que hay mucha gente con muchas ganas de trabajar y con mucha ilusión, y que hay gente verdaderamente pues interesante y trabajadora y con voluntad de servir, ¿no? Fíjese que es difícil a lo mejor para los ciudadanos pensar en ello, ¿no? Pero los costes y los riesgos que uno asume para su reputación, que para mí siempre me han parecido los peores, ¿no? Claro, uno se mete sin querer, a lo mejor comete un error o bueno, tal, y de repente se mete en un lío que la gente le llama cosas, y eso es muy duro. Pero también el que la política se lleva a cabo en sábados y domingos y en noches. O sea, uno tiene actos cada sábado, cada domingo. O sea, uno no ve a su familia. En definitiva, yeah, hay que hacer un sacrificio muy grande, y yo creo que mucha gente que lo hace y que trabaja muy duro, ¿no? Yo no he visto, no creo que sea ese el gran problema. Yo he visto gente seria, gente sensata y trabajando duro. Bueno, Ciudadanos teníamos un grupo, por ejemplo, en economía, con Antonio Roldán, con Paco de la Torre, con todos la gente que teníamos, Fernando Navarro. Bueno, teníamos un grupo buenísimo de gente en economía, y había gente en cosas constitucionales también muy buena, desde Patricia Reyes, Nacho Prendes. O sea, yo vi a mucha gente muy buena, la verdad.
¿Cree que su paso por la política le ha sumado o le ha restado en cuanto a su reputación profesional? Esto que me decía que le preocupaba.
Yo la sensación que tuve cuando fui fue positiva, ¿no? Mi reputación, la reputación de economista, digamos, que trabaja en el mundo, entre comillas, es con los otros economistas y con las personas que toman decisiones en los lugares donde se deciden las decisiones económicas, los bancos centrales y todo eso. Mm. Y a ellos les da igual que uno sea político o no sea político, ¿no? La cuestión es si uno contribuye y tiene ideas, etcétera. Yo creo que hemos trabajado mucho. Yo siento que he hecho dos cosas de las que me siento muy orgulloso. He trabajado mucho en Bruselas, pero he hecho dos cosas de las que me siento muy orgulloso y que sí que se reconocen fuera. Una, todo el trabajo en el plan de recuperación. Estuve en el equipo que redactó la ley de los fondos de nueva generación europeos a nivel del Parlamento Europeo. Y luego el trabajo con las sanciones en Ucrania, en el que ahí, más que trabajo legislativo, fue trabajo de dar guerra y de mover las cosas. Creo que fue una de las personas que más guerra dio para que pusiéramos todas aquellas sanciones en marcha desde el primer día de la guerra, desde el primer día que pasó todo aquello, la invasión. Y bueno, fui a Kiev muy al principio, fui a Lviv muy al principio, y creo que pues en la profesión eso también ha sido algo que la gente ha reconocido. Bueno, yo creo que siento que ha añadido, esa es mi sensación.
¿Cómo es el Europarlamento por dentro? Hay cierta imagen de cementerio de elefantes, del que no nos caben las listas para el Congreso y el Senado, pues se va a Europa.
Sí, yo fíjese, yo creo que hay una expresión que se dice a veces que Europa es políticas sin política y los parlamentos nacionales son políticas sin políticas. ¿Y qué quieren decir? En los parlamentos nacionales hay mucho teatro, que la política se hace fuera, se hace ahí, se representa, se pelea, se grita, se vete a saber, pero que al final, a la hora de negociar leyes y de hacer legislación y tal, bueno, pues viene el decreto ley hecho de consejo de ministros, etc. En el Parlamento Europeo es lo contrario. Hay poco teatro, trabajamos mucho en coaliciones, se trabaja muchísimo en negociaciones, horas y horas y horas, en salas cerradas tratando de llegar a un acuerdo, porque casi todo se saca con 3 o 4 grupos políticos, desde verdes hasta populares, pasando por socialistas liberales. Entonces, es un trabajo muy diferente. Hay muchísimo trabajo de detalle, del artículo tal, como lo ponemos, y estos quieren empujarlo hacia allá, estos quieren que sea el 75%, estos quieren que sea el 80%, cómo aseguramos que hay suficiente consenso de uno para otro. Y eso es un trabajo menos visible, pero a la gente que le gustan, como decía antes, los papelitos, pues es una cosa que es muy satisfactoria, porque uno hace, digamos, ese trabajo de detalle que es muy interesante,
¿no? No sé si es verdad que en el Europarlamento quienes mandan y quienes manejan el cotorreo al final son los altos funcionarios técnicos y asesores, más que los propios eurodiputados. ¿Eso es así?
Pasa mucho, porque son dosieres muy técnicos. Y si uno tiene, digamos, yo soy una persona mucho más técnica, yo en realidad podría haber sido un miembro de los que dan consejo más que de los que están del lado político. Si uno tiene la suerte que está negociando en cosas, pues unión bancaria, etcétera, más que uno es un experto, pues uno puede estar por delante de todo el staff. Pero es verdad que muchas veces a un diputado le toca pues tener una opinión sobre, o tener un debate, etcétera, sobre temas sobre los que no es experto, y ahí claramente entran muchísimo todos esos altos funcionarios. Tiene una estructura muy grande el Parlamento de personas expertas en cada una de las áreas para dar esos consejos. Claro, ahí se supone que el político tiene que tener la capacidad para escuchar esos consejos y tomar su propia decisión. Esa es la forma en la que está constituido, ¿no? Que creo que es la correcta, ¿no? Tiene que haber políticos, pero tiene que haber una estructura técnica capaz de dar a los políticos las herramientas para tomar buenas decisiones. Pero la verdad es que, oye, cuando estás hablando de las emisiones de CO2, si los bosques computan o no computan, si debemos o no debemos incluir la biomasa, etcétera, bueno, pues hay mucha gente que tiene que votar que realmente no ha pensado nunca en cómo los bosques se computan. Pues resulta que se computan en origen y no se computan en el sitio que quema la biomasa. Ah, vale, pues ¿y eso qué implicaciones tiene? Bueno, pues ahí los técnicos tienen un trabajo muy importante, ¿no?
Les falta cierta legitimidad democrática a las instituciones europeas, y no pienso tanto en el Europarlamento, sino como puede ser la Comisión, el Consejo.
Sí, aquí hay una parte en la que la gente quizás se queja mucho y que quizás, bueno, a ver, mi opinión. Si el Parlamento tiene la legitimidad democrática, está elegido por sufragio universal directo. La Comisión Europea sería el gobierno, los que están en Moncloa, digamos, y el Consejo son los gobiernos. En un sistema parlamentario sería el Senado, ¿no? O sea, el Consejo tiene representación territorial y es como el Senado, son los gobiernos de cada país, y la Comisión sería el gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la Comisión Europea es la que propone las leyes, y esto es un gobierno, digamos, tecnocrático, ¿no? El Parlamento las debate en alto, las negocia, etcétera. El Consejo las debate, que sería el Senado, a puerta cerrada. Esos debates no los vemos. Entonces, hasta aquí se parece bastante a un sistema bicameral, que, bueno, pues hay debates, etcétera. Hay un tercer paso que es clave. O sea, se propone por la Comisión, se debate y se hacen enmiendas por el Parlamento y el Consejo, pero hay un tercer paso que es el que quizás complica las cosas, que es lo que se llaman los trílogos. Las dos versiones, la del Congreso y del Senado, es decir, la del Consejo y el Europarlamento, se debaten, pero se debaten en una habitación cerrada y se llega a un acuerdo. Ese acuerdo, nadie ve lo que ha pasado en esa reunión. O sea, esa reunión es a puerta cerrada. Y de ahí sale la legislación final, que se vota por el Parlamento y por el Consejo.
Oh, es tremendo eso, ¿eh?
Sí, es un sistema que bueno, facilita el que se adopten decisiones, el que se haya acuerdos, porque claro, si se viera que a lo mejor el de los verdes o el de Izquierda Unida ha aceptado una cosa que ha estado diciendo durante meses que era neoliberal, pues si fuera en público a lo mejor no se atrevería a decir. Yeah. Entonces, en una negociación de puerta cerrada se facilitan los compromisos, pero por otro lado hay que reconocer que, claro, el votante dice, oye, me dijisteis en el Parlamento que habéis votado A, veo que la legislación tiene B, ¿esto cuándo pasó? Bueno, pues ahí hubo una negociación entre el Consejo, entre los gobiernos y el Parlamento, y se llegó a B, ¿no?
¿Usted cuál diría que es el talón de Aquiles de Europa?
El talón de Aquiles de Europa, yo creo que es la unanimidad, ¿no? Muchas decisiones clave, desde impuestos hasta política exterior, hasta política de defensa, hasta sanciones, se tienen que tomar por unanimidad. ¿Qué pasa? Pues que si a Malta Putin le ofrece por la puerta de atrás, oye, vamos a hacer los oligarcas, les vamos a incentivar para que lleven su dinero a Malta. Vete a saber, no estoy acusando a Malta de nada porque no sé, es un ejemplo.
Pobre Malta, sí.
Claro, un país chiquitín, digamos, pues que a lo mejor tiene con ese país del que estamos hablando en política exterior o en sanciones o lo que sea, una relación especial o una promesa o cosas que no sabemos las que son, pues de repente te encuentras con que te bloquean una decisión y no sabes por qué. Hungría ahora nos ha estado bloqueando decisiones clave sobre sanciones, sobre muchas otras cosas. Bueno, Orbán, ¿a qué juega? ¿A qué juega con Putin? Pues no lo sabemos, ¿no? Entonces, realmente, si queremos que el sistema sea verdaderamente democrático, tenemos que permitir que en el Consejo las cosas se voten y que si una mayoría cualificada, reforzada, lo que quieras, de europeos y de estados, porque para eso el Consejo es un poco como el Senado, que representa a los territorios, están de acuerdo, pues debería poderse tomar y no deberíamos pensar en unanimidad. Y eso nos para mucho porque nos somete a muchos chantajes, a muchas situaciones en las que de repente te encuentras paralizado y no sabes muy bien por qué. Porque tienes a España, Francia, Italia, Dinamarca, Holanda, tal, todo el mundo de acuerdo y no sabes por qué aquello está parado, ¿no?
¿Qué va a pasar con Hungría? Ahora que lo mencionaba usted, vamos a vivir una primera puesta en marcha de un proceso de expulsión cuando no existen normas para ello, pero no lo sé. ¿Hasta qué punto podemos tener?
Bueno, existen normas no para la expulsión, pero existen normas...
Sí, para marginarlo.
Para suspender sus derechos políticos, que al final, si uno está en un club pero no puede votar, pues hombre, es un poco parecido. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Que con Polonia y Hungría unidas no había mayorías para aplicarlas. ¿Seremos capaces de desgajar a Polonia de Hungría, digamos a Polonia diciéndole, oye Polonia, como te estás portando muy bien con Ucrania, lo estás haciendo muy bien y tal, venga, vamos a hacer estas reformas y te metemos en el corral y nos ayudas a que Hungría, si sigue por este camino, se le quiten los derechos civiles? Pues no es imposible. De momento, lo que sí parece que va a suceder es que a Hungría se le va a cortar una porción muy significativa, quizás un tercio, del acceso a los fondos europeos. Y eso para mí es un primer paso muy significativo.
Pero en el fondo también ahí las víctimas son los húngaros.
Bueno, los húngaros han votado lo que han votado. O sea, quiero decir, yo creo que aquí hay que apechugar con ellos deciden pues que les parece bien aceptar un autócrata a cambio de vete a saber qué cosas les da el autócrata. Y ellos también aceptan las consecuencias y ellos también cuando vuelvan a votar la próxima vez tendrán que decir, oye, queremos a Orbán que hace estas cosas pero además nos enfrenta a Europa o no queremos. Eso tendrá que ser parte del cálculo de ellos.
¿Le preocupa lo que viene por Italia?
Me preocupa muchísimo. Creo que, a ver, Italia tiene una situación, desde el año 95 no han crecido su productividad, no ha crecido su economía. Es un periodo ya muy largo, prácticamente sin crecimiento y de estancamiento, ¿no? España le pasa esto desde el 2005. Desde el 2005 tenemos hoy la misma renta per cápita que en 2005. Fíjense lo que es eso. Y claro, cuando un país está así, en una situación de declive, y vuelvo un segundo a España, luego volveré a Italia, pero vuelvo a España para decir, claro, nuestras pensiones crecen, nuestros funcionarios crecen, muchas cosas se llevan una porción más grande del pastel, pero el pastel no ha crecido, con lo cual, ¿de dónde sale el dinero? Bueno, pues de momento de endeudamiento, deuda y deuda y deuda. A Italia le pasa parecido, que no crece la economía, y cuando eso sucede, y vienen los populistas, en el caso de Italia, pues es lo que parece que va a suceder este domingo, lo que sucede es que se toman decisiones que luego tienen consecuencias muy malas a medio plazo. Eso es lo que vemos en Argentina y lo que estamos quizás viendo, vamos a ver, ojalá no, en Perú, etcétera. Y en ese sentido, lo que puede pasar en Italia puede ser muy preocupante, porque se pueden tirar al monte, entre comillas, ¿no? Es decir, bueno, pues como no crecemos, vamos a hacer locuras. Oiga, no, lo que usted tiene que hacer es hacer reformas y tener una economía que crezca, ¿no?
Señor Garicano, ¿cuándo se gripó el motor de Ciudadanos?
Bueno, yo creo que se tomó una decisión muy mala cuando aquel momento de la de las negociaciones posibles para formar un gobierno en España con el Partido Socialista, más allá de lo que uno piense de Pedro Sánchez o no, uno tiene que hablar y no tiene que negociar, y al final si no se llega a un acuerdo, pues no se llega, pero se tiene que ver que un partido de centro moderado, cuyo mayor eslogan es ni rojos ni azules, se tiene que ver que ese partido, que ni rojos ni azules, pues tiene, es el partido que está en el centro dispuesto a hablar con todo el mundo, ¿no? Yo creo que aquel momento fue, o sea, lo que uno en política no debe ser es inconsistente. La gente debe saber cuáles son los valores y los principios de uno, y uno debe ser consistente con ellos siempre, ¿no? Yo creo que en aquel momento la gente un poco no entendió, digo, oye, estos señores, pero no eran los de ni rojos ni azules y hablamos con quien haga falta. Y creo que aquello fue realmente un problema del que ha sido muy difícil dar la vuelta.
¿Y le queda vida a Ciudadanos o hasta aquí ha llegado el proyecto?
Bueno, yo espero que sí. Está el proceso de refundación. Yo sigo, vamos, deseando al partido lo mejor. Hay gente estupenda allí y bueno, espero que tenga la mejor suerte posible, por supuesto.
¿Recibió alguna llamada de sus excompañeros que empezaron a pasarse al PP? Pescados por Fran Herrías, básicamente.
No, la verdad es que no fueron gente con la que yo tuviera una relación especial. La gente con la que yo tenía relación, digamos, de mucho, de verse todos los días y hablar todos los días en pues eso, ese grupo de economía, pues Tony Roldán dejó el partido y dejó la política, Paco de la Torre dejó el partido y dejó la política. Mucha de esa gente o está en el partido, como Paco Igea, o dejó el partido de la política. La gente que se fue en aquel momento no era ninguno, digamos, gente con la que yo tuviera mayor relación. Marta Rivera es independiente, por supuesto.
¿Cómo vivieron ese proceso en el que cada mañana se anunciaba alguien pasa al PP?
Bueno, ha sido un periodo muy duro para el partido, humanamente y personalmente. Ha sido un momento muy duro porque uno ve que las cosas se tuercen y realmente tiene un proyecto y una ilusión y ha construido algo con muchísimo esfuerzo. Y han sido momentos muy duros, sin ninguna duda.
¿Mantiene contacto con Albert Rivera? ¿Le ha escrito después de su salida?
No nos hemos escrito. Recibí un mensaje cariñoso de Villegas, el que era secretario general, que se metió una relación muy buena. Albert Rivera pasó un momento dado por el Parlamento esta primavera o este invierno pasado y nos vimos, pero más allá de eso no tenemos mayor relación.
Si llega a saber cómo iba a terminar esta etapa política, ¿se habría sumado en el 15?
Siempre hay que intentar las cosas y siempre uno tiene que saber que lo intentó, que intentó las cosas en las que uno cree, que hizo todo lo posible. Y cuando la gente dice, ¡ah, se ha acabado el momento reformista en España y tal! Yo siempre pienso, bueno, el momento reformista nunca se acaba. Siempre hay gente que quiere hacer reformas, siempre hay gente que quiere mejorar la sociedad y siempre hay esa oportunidad. Y yo me alegro de haber gastado muchísima energía, muchísimo tiempo y haber donado, entre comillas, gran parte de mi felicidad, porque sí que les digo a las personas que en política se puede no divertir, se puede ser interesante, pero es la actividad menos conducida a la menos que conduce menos a la felicidad. O sea,
¿en serio?
Es una sí, porque no, o sea, la felicidad, a ver, ¿qué sabemos en economía? Hay mucha investigación en psicología sobre la felicidad. Sabemos que la felicidad es tener buenas relaciones humanas, pasar mucho tiempo con la familia y los amigos, trabajar digamos, en cosas que tengan un resultado que sea predecible, que uno trabajando mucho las mejore y las pueda ver sus resultados, estando en buena forma física, comiendo y durmiendo bien y bebiendo bien, sano, no quiero decir mucho, sino sano, y todo eso en política es al revés. Se tiene muchísimas comidas, se come fatal, se duerme fatal, se está uno siempre estresado, no ve a su familia, o sea, para felicidad no recomiendo a nadie que haga política. Para contribuir, para mejorar el mundo, para eso, sí. Pero para ser feliz, yo no creo que nadie pueda decir que la política... bueno, lo que decía Pablo Iglesias, que el día que lo dejó se sintió feliz por primera vez, ¿no?
Vamos a saludar ahora a Iglesias, a Calvo y a Margallo, que están ya por aquí para el Aguardadora 25. Luis Garicano, muchísimas gracias. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Un placer y hasta la próxima. So hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly sing. And what use is that to you or me, baby?
noticed nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. And are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive at night. I wanna make you happy. You a good girl tonight. Hey. You seem to be sunk, but life is no race. I'm not happy, I'm in disgrace. So I spend time with kissing on you.